Buenas tardes. Hoy es 28 de febrero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de información en torno al teatro que hoy conducen Manuel Vidal,
Cristina Irado,
Juan Muñoz y Concha Gómez. Y os estamos diciendo todas estas cosas porque Juan está rotando su dedo como diciendo continúa, que yo tengo que hacer mis gestiones. Así que dinos, Cristina.
Pues es que hoy además acaba el mes de febrero y aunque hace un frío que pela, comenzamos a ver los primeros brotes de los almendros.
Ay, bueno, de los cerezos. Qué romántica nos has venido hoy, Cristina. Ay, así nos gusta, porque como dice la canción de Mary Poppins, con un poco de azúcar, esa píldora que os dan pasará mucho mejor. Bueno, ¿y por qué hago referencia a esta canción? Pues porque primero es un leitmotiv mío personal. Y segundo, porque hoy tenemos a Manuel Vidal, que nos hablará de musicales de cine. Bueno, yo creo que de musicales y de muchas otras cosas que le veo por aquí un poco preparado. Pero antes vamos a dar la bienvenida a Yolanda Dorado. Yolanda Dorado es dramaturga con más de 10 obras estrenadas, ganadora de diversos premios literarios. Yolanda es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Autores de Teatro, profesora del Máster de Dramaturgia de la Universidad de Alcalá de Henares, coordinadora de la revista Ellas Cuentan, en el número extra sobre dramaturgia femenina de la Asociación de Autores, de julio del 16, y un largo etcétera que igual ella nos amplía porque la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Yolanda. No te oigo bien. Entonces, yo creo que Juan está a los mandos. ¿Yolanda?
Sí, sí, oigo perfectamente.
Vale,
sí,
perfecto. Sí, yo ahora a ti también te recupero un poco. Lo que pasa es que tengo mis cascos muy bajitos, pero no te preocupes que estamos atentos. Bueno, pues, ¿qué tal? Nos hemos puesto en contacto contigo porque se aproxima un evento importante para las dramaturgas, la Liga de las Mujeres Profesionales de Teatro, y nos gustaría que nos hablases de este proyecto.
Muy bien, pues la Liga de las Mujeres Profesionales surge el día 27 de marzo, ¿me escucháis bien?
Sí, sí, perfectamente. Ahora se ha cortado. Bueno, pues a todos los que nos escuchan, se ha cortado la comunicación. Los fallos del directo. Yo creo que de fallos también nos vas a hablar tú hoy, ¿no? Algo. Somos personas humanas. Perfecto. Él no tiene todavía su micro, estamos esperando a ponernos en contacto de nuevo con Yolanda. Y bueno, os voy a adelantar que ella nos va a hablar de un proyecto que va a tener lugar también dentro de la programación de la 13ª edición de Ellas Crean, que está programado en el Centro Cultural Conde Duque. Es una gran fiesta por el talento de las mujeres creadoras que organiza el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Bueno, creo que te hemos recuperado, ¿no?
Disculpad. Bueno, como iba diciendo, la Liga de las Mujeres Profesionales de Teatro surge el 27 de marzo del año pasado como una iniciativa de la dramaturga Beatriz Cabur, que estaba en contacto con esta asociación que lleva 30 años en Estados Unidos visibilizando proyectos de mujeres profesionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, nuestra sorpresa fue cuando, movida por Beatriz Cabur, un grupo de tres profesionales, pues Inge Martín, dramaturga y actriz, Conchita Piña, editora, y yo misma, decidimos crear un grupo cerrado de Facebook para consultar a nuestras amigas y del teatro si creían conveniente que trajéramos la Liga de las Mujeres a España, y en una semana éramos más de 5.000 mujeres.
Fíjate.
Entonces, a raíz de ahí, como sabes bien, estamos gestionando ese grupo, hemos puesto en marcha diversos proyectos. Los más novedosos son una base de datos con la que ya contamos más de 1.000 mujeres de todos los oficios de esta profesión: directora, dramaturga, actriz, editora, distribuidora, productora, programadora, iluminadora, técnica, de todo, uh-huh. Cumplir la idea de contratarnos las unas a las otras. Próximamente esa base de datos la haremos pública para que cualquier persona pueda conseguir esos datos. Y el programa de mentorías, que es otro de nuestros proyectos novedosos,
¿sí?
Que es un programa que lo que trata es que mujeres de experiencia, con más de 10 años de experiencia en la profesión, mentoricen a mujeres con menos de 10 años. y lo que vamos a presentar próximamente, el evento del cual estás hablando, va a ser en el Festival Ellas Crean, gracias a su directora Concha Hernández, que nos ha apoyado y nos ha dado un espacio desde el principio. El 11 de marzo a las 19:30 presentaremos una muestra de tres de estos proyectos de mentoría que se están desarrollando ahora mismo. Se están desarrollando 32 programas simultáneos.
Pues efectivamente, mientras nos poníamos de nuevo en contacto contigo, ¿sabes? Estaba contando que el Festival de Ellas Crean va a tener lugar en el Centro Cultural Conde Duque y también recordaba que era una cita anual con la creatividad de las mujeres en todas las disciplinas artísticas, cine, música, literatura, arte, teatro, danza. Bueno, en esta ocasión va a ser dentro del Festival Ellas Crean y al hilo del nombre de este proyecto quería preguntarte cómo está la situación de las dramaturgas españolas en la escena actual.
Pues mira, ahora mismo, gracias a la labor que están haciendo asociaciones que llevan mucho tiempo, como María Guerreras en Madrid, Don Enseñar en Valencia, Proyecto Vaca en Barcelona y, por supuesto, el trabajo que hacen nuestras compañeras de Clásica y Moderna con el tema de las temporadas de igualdad, vivimos un resurgimiento de la dramaturgia femenina. Uh-huh. Esto no quiere decir que se haya conseguido la igualdad, ni muchísimo menos. Estamos hablando de una cifra en torno a un 20% de representación femenina en todos los oficios del teatro. En el caso de la dramaturga, pues acabamos de tener dos estrenos de nuestras compañeras Lola Brasco y Carolina África en el Teatro Español, uh-huh, con muchísimo bombo y platillo. Se ha publicitado que va a haber una temporada de igualdad en el Teatro Español y estamos todas muy contentas, pero la verdad es que ya han estado dos días programadas.
Claro.
Al contrario de todos sus compañeros de generación, que van a estar tres semanas.
Efectivamente. Entonces, es que mira,
hay mucho trabajo por hacer, pero sí es verdad que se ve una luz al final del túnel para la dramaturga española.
Claro, es que yo al hilo de esto,
que estás siempre ahí luchando y peleando.
Por supuesto, que al hilo de esto que estabas comentando, te quería comentar que desde mi punto de vista las productoras no parecen arriesgar contratando directoras femeninas. Hombre, sí que tenemos a gente de primera fila, Blanca Portillo, también Tausen, Lidl, en fin, y bueno, todas las que tú has comentado también, ¿no? Indudablemente otras que ahora no vienen a mi mente, pero vamos, en todo caso parecen minorías. ¿A qué crees que obedece?
Bueno, yo creo que es una cadena de la que es difícil de salir. La mujer no accede a las grandes producciones. La mujer no accede a las grandes programaciones. Entonces, como no accedemos, incluso no accedemos a los premios porque los jurados no suelen ser paritarios, entonces no ganamos premios, no se visualizan nuestros textos, las directoras tienen que luchar muchísimo más para conseguir que dirigir un texto de gran calado en un teatro público o privado grande, que si son un hombre, hay una reticencia por parte del programador, del distribuidor, se considera todavía que eso es como cosa de chicas, uh-huh. No es que lo ha dirigido, por supuesto, hay unas cuantas directoras muy renombradas en este país, ¿no? Desde Elena Pimenta, la propia Carmen Portachelli, que ahora está en El Español, o Natalia Menéndez, o sea, hay muchísimas directoras, pero hay muchísimas otras en la sombra. No somos realmente una minoría visible.
Yeah.
Somos una mayoría invisible. Entonces es una cadena que hay que romper.
De todas maneras, Yolanda, como sabes, nosotros organizamos desde Animasur un certamen literario de teatro mínimo. En las 14 ediciones, y teniendo una mujer como ganadora y otra como acésit, hemos visto que la participación es muy inferior a la de autores masculinos y eso lo vemos al finalizar y entregar los premios, cuando ya todo se revisa. ¿Por qué crees que puede darse esta realidad?
Pues mira, yo creo que nosotras mismas somos las que nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado, uh-huh, porque evidentemente somos menos dramaturgas que dramaturgas en este país. Eso es un dato real. Yo que pertenezco, como has dicho, a la Asociación de Autores de Teatro, son 350 socios y solamente somos 82 mujeres.
Ya.
O sea, somos menos mujeres. Pero es verdad que tenemos una reticencia a presentarnos a los premios por miedo a que no vamos a estar a la altura o que no los vamos a ganar. Esa tendencia está cambiando y espero que en el próximo certamen lo notéis.
Pues no te puedes imaginar lo que lo espero yo, porque es verdad, claro, que cuando ya terminamos, digo, ¡ay, madre mía, qué pena!
Desde la Liga, desde Clásica y Moderna, estamos siempre presionando y siempre insistiendo que en esta lucha una de las grandes cosas que tenemos que conseguir es la participación.
Claro que sí.
No podemos quejarnos de tener...
Hombre, de todas maneras, a ver...
Si luego no nos presentamos a los...
Hay que dejar un mensaje, yo creo que podemos dejar un mensaje positivo, como tú decías en tu primera intervención, y es que pues ya se va visibilizando más y cada vez la gente está muchísimo más concienciada. Oye, como miembro de la Asociación de Autores de Teatro, ¿qué iniciativas surgen para potenciar la creación por parte de mujeres y de qué forma responden las autoras a estas iniciativas?
Pues mira, una iniciativa que tuvimos, que la respuesta fue maravillosa, fue dentro de nuestra revista bianual, Las Puertas del Drama, hicimos un monográfico dedicado solo y exclusivamente a dramaturgas.
Bueno, y que yo desde aquí animo a leer.
El momento... solamente a dramaturgas, luego decidimos incluir a editoras, productores, distribuidoras, que era el momento de darle voz y de hacer una revista muy potente que nos han pedido en universidades americanas, que está teniendo muchísima repercusión, y la respuesta de las dramaturgas fue increíble. Cuando se les dedica un espacio, las dramaturgas responden. Entonces, desde la Asociación de Autores con la nueva Junta Directiva, lo que nos hemos dado cuenta es lo siguiente. Cuando tenemos el premio Jesús Campos,
sí,
cuando nos llaman para jurado de otros premios, si nosotros hacemos un esfuerzo porque esos jurados siempre sean paritarios, la dramaturga van a ver que tienen un sitio al que van a poder acudir.
Pero entonces, ¿tú crees que la dramaturga escribe como mujer o escribe como escritor?
¿Cómo? ¿Perdón?
O sea, es decir, estaríamos hablando de que hay una forma de escribir específica de las mujeres que son detectadas por mujeres.
No, lo que estamos hablando es que si la mujer tiene una cierta sensibilidad al escribir, evidentemente cuando entregamos un premio, un texto a un premio, esto va a complicar. Nadie sabe si eres hombre o si eres mujer. Entonces da igual, el jurado no va a saber si eres hombre o eres mujer. Pero es verdad que si los jurados son paritarios, llega un momento que ganan más mujeres los premios. Eso es así. ¿Ah? Estadísticamente lo estamos comprobando cada día.
Ya.
Si ganan más mujeres los premios, tenemos más posibilidades de acceder a producciones. Si podemos acceder a producciones, podemos acceder a que nuestras obras se distribuyan. Como te decía anteriormente, es un engranaje que en el momento que empieza a funcionar de una manera ya no se puede parar. Entonces, la Asociación de Autores de Teatro está teniendo una sensibilidad especial para que no haya discriminación de ningún tipo, para que estemos todas representadas, para que se nos dé un espacio que hasta ahora no teníamos, y en ese sentido, aunque estamos en desacuerdo muchas con el tema de las cuotas, pero es que si a alguien se le ocurre otra idea, que la presente.
Claro que sí.
La aceptamos inmediatamente.
Bueno, pues a eso vamos, a que todas las ideas de hombres y mujeres se junten para un beneficio común y que estiremos adelante. Oye, y para terminar, háblanos de tus proyectos más próximos.
Pues mira, mis proyectos más próximos de escritura, por ejemplo, bueno, ahora mismo estoy en la coordinación y dirección del evento de Dirige Mentoría de Escena y totalmente abducida por el festival Ellas Crean y las maravillosas propuestas que se van a presentar, no solamente las nuestras, sino las propuestas que se van a presentar durante un mes entero a lo largo del festival. Pero a nivel personal, yo pertenezco al grupo de teatro de Astillero, donde estamos en igualdad, dos dramaturgos y dos dramaturgas, y escribimos obras de teatro entre los cuatro, y en este caso vamos a escribir Inmaculada Alvear y yo, que somos las chicas de Astillero, vamos a escribir un texto sobre Clara Campoamor y Victoria Kent, que tiene ya una producción fijada en Zaragoza, en el Teatro de la Estación, para marzo del año que viene.
Bueno.
Y estamos en ello, estamos en la documentación.
Pues nada.
Oye, a ver cómo podemos hablar de Clara Campoamor y Victoria Kent sin dogmatizar.
Pues si te parece.
Sin hacer una obra seria. En fin, queremos hacer una comedia. Estamos en el principio de la idea de la obra teatral.
Bueno, pues nosotros, si te parece, quedamos emplazados contigo para cuando ya se vaya a estrenar la obra, vengáis aquí y nos habléis sobre ellas, que además nos parece pues muy interesante. Así que muchísimas gracias, Yolanda. De verdad, siempre es un placer hablar contigo y aprendemos un montón.
Muchísimas
Así que un saludo muy fuerte.
Gracias por la labor que hacéis en defensa también del autor español, del autor y de la autora, de los dos, porque ellos son nuestros compañeros y tenemos que apoyarnos uno a otro. Y es increíble el premio que tenéis y espero que sigáis cosechando mucho éxito.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias y que lo disfruten un montón. Venga, nos vemos.
Concha.
Un abrazo para todos. Hasta luego, uno para ti. We're coming to the edge, running on the...
ya tenéis todos los micros activos, cagaprisas. Si es que de verdad bueno, que bueno, estamos bueno, aquí con la técnica.
Esto es una gloria bendita, ¿cómo te oímos?
¿Has visto?
Tu voz suena
qué
genial.
Hombre,
esta muchacha la que vino a recoger los premios, esta chica.
Manuel.
No.
¿Comentabas algo?
Estaba no, comentando no, Manuel fuera del micrófono y también dentro. ¿Por qué? Porque íbamos a hablar de los grandes errores, compañeros. Bueno, y ahora Cristina.
Pues sí, hoy voy a contaros. Bueno, primero por mi sintonía, ¿no? Para ponernos un poquito en.
Yo te pongo lo que
en faena.
Venga.
Voy la chicharra.
Bueno, pues voy a hablar de los inicios artísticos de varias actrices españolas. Como hoy lo estábamos enfocando un poco el programa de cara a la mujer, pues oye, el caso es que, bueno, como todos sabéis, los inicios son complicados, pero bueno, en muchas ocasiones acaban mereciendo la pena. Uh-huh. Y como podemos ver, algunos ejemplos, por ejemplo, a Blanca Portillo. ¿Y cómo fueron los inicios de Blanca Portillo? Bueno, pues empezó apuntándose a pequeñas producciones amateur de teatro en Madrid, que era su ciudad, y posteriormente, con deseo de hacerse actriz, se matriculó en la RESAT. Para aquellos que no sepáis qué es la RESAT, es la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Y, por supuesto, se graduó en Arte Dramático. Una vez finalizados los estudios, empieza a participar en diferentes funciones ya profesionales, de modo que su buen hacer, su constancia en la mejora continua permiten que hoy día siga siendo una actriz muy valorada. De hecho, en nuestro programa la hemos llegado a mencionar muchas veces por proyectos nuevos y curiosidades.
Sí, sí, y curiosidades.
Otra actriz sería Natalia Millán, que para quien no le suene demasiado.
¿Cámara Café?
Ay,
¿estuve en Cámara Café?
Chicago.
No,
¿quién?
Ay, no, Chicago, Chicago, por supuesto.
Y cinco horas con Mario.
Y cinco, pero eso es muy reciente. Yo hablo de los comienzos, de los comienzos.
O, por ejemplo, en la serie de Un Paso Adelante, era la profesora de clásico. Uh-huh. Y vamos a ver por qué era la profesora de clásico, que tiene un poquito de relación con
pues
su
venga,
vida.
Vamos a verlo.
Bueno, ella empezó a estudiar en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos y a los 16 años recibiendo lecciones de canto, jazz, actuación y baile clásico.
Uh-huh.
Sí, efectivamente. Después de especializarse en el mundo de la actuación, trabajó en un periodo de tiempo como cantante profesional. Y a los 18 años ingresa en la Escuela de Ballet Nacional Español, donde estudia expresión corporal, actuación y canto en la Escuela de Música Creativa y en la Escuela Popular de Música. Afianzó su trayectoria en los escenarios españoles con su presencia en la Compañía de Teatro de Lanza y posteriormente pasa al teatro clásico. Así que aquí tenemos dos ejemplos de dos actrices que comienzan sus inicios estudiando y formándose. Uh-huh. Pero hay más casos.
Por ejemplo,
tenemos a Lola Herrera, que también, para quien no lo sepa, Lola Herrera es una actriz muy famosa que también, al hilo de lo anterior, pues...
Que también hizo Cinco Horas con Mario.
Efectivamente.
Hoy es un día y dedicado a Cinco Horas con Mario.
Y también
es como 100 años de soledad, es todo
es un bucle, estamos
¿verdad?
Entrando en bucle, en bucle.
Y también participó en Un Paso Adelante y era la directora de la escuela.
¿Ves cómo es cíclico
sí,
esto?
Sí, también.
Volvemos a Un Paso Adelante.
Bueno, empezó cantando en los concursos radiofónicos de los años 50 y posteriormente trabajó en Radio Valladolid. Así que bueno, el tema de la radio, quién sabe.
Oye, esto es un trampolín.
Esto es un trampolín, ¿no? Pero es verdad que Lola Herrera
tiene
una voz...
Mientras que hay agua en la piscina...
No, pero iba a decir que Lola Herrera es verdad que tiene una voz muy particular, que yo creo que eso influye en el tema de radio y tal.
Bueno, debutó a los 20 años en el teatro profesional con El Campanero de Wallace y en el Teatro de la Comedia de Madrid. Y a raíz de esta actuación intervienen multitud de obras de teatro filmadas para televisión española. Y bueno, hoy a sus 81 años sigue todavía activa.
Sí, además tiene una obra que está programada, ahora está haciendo bolos con ella. ¿Tiene?
Otra actriz sería Rafael Aparicio.
Su chacha.
Sí, ¿no? Efectivamente. O suegra. También suegra, hacía mucho suegra, de suegra, sí. Bueno, su interés por la interpretación comenzó bien temprano y mientras estudiaba magisterio, ella seguía participando como actriz en teatro amateur. Aunque finalizó la carrera de magisterio y trabajó como maestra 2 años, acabó abandonando la profesión y a los 23 años se fue maleta en mano a Madrid y allí empezó su vida teatral. Junto a Luis Benito Arroyo, un amigo de su padre, empresario taurino y teatral, posteriormente pues empezó a hacer espectáculo y uh-huh. comenzó su carrera teatral, que nunca abandonaría. Otra actriz, por ejemplo, Amparo Baró, que comenzó estudiando filosofía y letras.
Y fumando mucho.
Pero bueno, acabó abandonándola Y tras ver la actuación de Asunción Sancho en 6 personajes en busca de autor, quedó embrujada por el hechizo del teatro. Así que impulsivamente irrumpió en el universo escénico ingresando en las compañías de teatro aficionada, animado principalmente por sus amigos.
La cantera, eso es lo que
efectivamente. Debutó ante el público en la obra El Burlador de Sevilla y El Convidado de Piedra en la temporada del 56-57. A partir de ahí empezó a hacer más papeles de más importancia, pero no cogió un papel protagonista hasta que cuando estuvo en la compañía de Adolfo Marsillá y Amparo Soler, esta actriz sufrió un ataque de apendicitis y Baró ocupó y la sustituyó.
En vez de romperse una pierna, el típico ataque de apendicitis.
¿Cómo es normal?
Pues gracias a
si fuéramos americanos
Soler y su apendicitis, Amparo Baró empezó a empujar su carrera.
Bueno, pues fenomenal. Pues sí, oye, se me está ocurriendo una cosa. A mí me parece muy interesante. Podemos hacer, como luego en la sección de Manuel, dos partes. Actrices one, actrices two.
Pues sí,
¿vale?
Pues me parece muy bien.
Fenomenal.
¿Eh?
¿Queréis que lo dejemos para el próximo programa y continuamos? ¿Con quién continuaríamos?
Con María Luisa Paredes.
Pues con María Luisa Paredes.
O sea, Marisa Paredes.
O María Luisa Paredes.
Bueno, pues sin más dilución, y después de lo que nos has dicho, Concha, y de los consejos, de las curiosidades que nos ha traído Cristina, vamos ahora con la sección de actualidad de esta semana. ¿O no?
Está
hoy la cosa rara.
¿Por qué? Está saliendo redondo. Hoy lo hemos dedicado a las mujeres, que ya tenemos cubierto, y a los errores.
Efectivamente, pues ahí estamos, con errores, con mujeres y ya está.
¿Pensabais que esto era una cosa...?
No quiere decir que las mujeres sean un error, ¿eh?
No, lo que son es un acierto.
Pues
míralo a nosotras.
Efectivamente.
Madre mía, cómo estamos. Bueno, viendo los derroteros del programa de hoy, yo también quería centrar esta sección en el espectáculo teatral hecho por mujeres. Y lo quiero hacer desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de la mujer dirigiendo y o escribiendo teatro. Y el segundo, desde el punto de vista de la mujer sobre las tablas. Es verdad que antiguamente igual era más complicado encontrar obras escritas y o dirigidas por mujeres. En ese sentido, yo creo que en teatro estable podríamos decir que somos unos pioneros o que tenemos una de esas pioneras con nosotros. Está sacando músculo aquí mi amiga Concha Gómez. Pero ahora yo creo que es mucho más frecuente encontrarlas, aunque es verdad que al principio del programa casi hemos visto una visión un poco pesimista por parte de nuestra entrevistada, pero yo creo que es fácil. Yo quiero dar una visión positiva y, bueno, pues en la cartelera madrileña es cierto que no hay paridad de hombres, pero sí que hay cosas muy interesantes, ¿no? Casi sin buscar me he encontrado que en el Centro Dramático Nacional, en la Sala de la Princesa, estrena el montaje Carmen Losa. Ella ha escrito y dirigido la obra La Esfera que nos contiene, que es la primera de mis recomendaciones de hoy. Vamos a escuchar un pequeño fragmento.
Lo peor es el desprecio, la falta de aprecio.
A mediados del siglo XIX, Juan Bravo Murillo, presidente del Consejo de Ministros, afirmaba abiertamente que
España no necesita hombres que sepan, sino bueyes que trabajen.
Carmen Losa es la directora actual del Laboratorio de Teatro William Layton, donde además imparte clases desde 2001. En su haber, el premio Tirso de Molina 2010 de Dramaturgia, por su obra Proyecto Expreso. Mujer polivalente, es actriz, directora, dramaturga y licenciada en Filología Inglesa. Vamos, que ha hecho de todo. Presenta ahora La Esfera que nos contiene el Centro Dramático Nacional, una obra que se adentra en sucesivos acontecimientos en torno a la enseñanza que impartían los, como se denominaban, maestroescuelas, del primer tercio del siglo XX. Aquellos maestros y maestras de la República que soñaron con legar una sociedad mejor a los que habían de llegar. Una actriz y un actor interpretan a múltiples personajes que nos trasladarán a diferentes lugares y tiempos, lenguas y pensamientos. Un recorrido dramático documental por una época convulsa de nuestro país, contado a través de la historia, desde la educación. Y desde el punto de vista de la mujer sobre las tablas, me he encontrado con otra obra, titulada He nacido para verte sonreír, en el Teatro de la Abadía. Una de esas obras con un hermoso papel para una mujer madura, de esos de los que muchas veces las actrices se quejan de que no existen. El texto nos habla de una madre que se despide de su hijo mientras esperan al padre que vendrá a buscarlos en coche. Enseguida partirán para un viaje largo, aunque de alguna manera el hijo ya se alejó hace tiempo. El padre ha de llevarlo a un hospital y dejarlo internado para que se cure de su trastorno mental. Al buscar las palabras para despedirse, la mujer va desvelando las relaciones paterno-filiales y de pareja. que van más allá de su historia personal. Vamos a lanzar un fragmentito de la obra, a ver si sois capaces de decirme, porque no os he dicho todavía quién es, la intérprete, en este caso, de esta fabulosa obra. A ver si lo adivináis.
Mírame, ¿tienes frío? ¿Quieres que te abrace? ¿Dónde estás ahora? ¿Lejos? ¿Cerca?
En menos de una hora vendrá tu padre. Él va a poner el coche en marcha, te vamos a subir y vamos a ir al hospital. Tú te dejarás conducir.
Bueno, yo creo que ya os he dado tiempo. Venga, hagan sus apuestas.
Pues no sé, yo al principio me había confundido mucho. Y ahora, ese vibrato que tiene, ¿puede ser el de Petra Martínez?
No. Es que yo me quedo un poco alucinado. Es Isabel Ordaz.
¡Madre mía!
Claro, por eso me ha sorprendido. Sí, se aleja de esas hierbas que todos conocemos para darnos un perfil muy distinto. Bueno, es que está... En fin... Es la primera vez que se representa en España un texto de Santiago Loza, pero eso no quita para que sea una figura clave de la dramaturgia latinoamericana. Loza está considerado un maestro en retratar personajes femeninos con misterio, delicadeza y horror. La dirección corre a cuenta de Pablo Messiez, flamante ganador de varios premios Max por La Piedra Oscura. Así que ya veis, dos hombres importantes para hacer visible a esta mujer.
Y pensar que nunca más estarás junto a mí.
Y me quedo con un sabor un poco amargo en la boca porque tenía una tercera recomendación, que es una especie de biografía de una mujer excepcional que ha estado en el teatro hasta este pasado fin de semana y que era un monólogo absolutamente recomendable titulado Mujer no reeducable. Trataba sobre la periodista Ana... Esto me va a costar, ¿vale? Politkovskaya, ¿vale? Que fue asesinada en el año 2006 por estar en contra del conflicto checheno. Y bueno, pues en este caso el monólogo está interpretado magistralmente por Miriam Iskla. Entonces recorre la vida de esta periodista. La obra ya no está, por eso me quedo con un poco sabor amargo en la boca. Y no sé si irá de gira, pero si podéis encontrarla, de verdad que merece la pena verla. Dicho lo cual, le paso el testigo a Manuel Vidal, que hoy nos venía a hablar de cine musical. Bueno, de errores, de cine musical, pero bueno, viendo el tema tan interesante que es y el poco tiempo del que disponemos, pues si te parece, vamos a dividirlo en dos programas. Así que vamos a comenzar la primera parte con la música de tu sección, por supuesto.
We lay my love and I.
Bueno, es que esto la verdad es que no pega mucho. Estoy pensando, si nos parece mal, que la voy a cambiar hoy, solamente por hoy, por esta otra.
Vale.
Con un poco de azúcar, esa pila que os dan.
Te la tenía preparada al principio, pero como la llamada no te la he podido poner. Manuel, procede.
Bueno, me coméis el tiempo como el de fantasía.
Tú tranquilo. Tú
bueno, como hoy efectivamente, pues parece que la cosa va de mujeres, deciros que en el cine musical las mujeres no son simples floreros como en otros géneros. Y si no, pues podemos observar a una Judy Garland o a Barbara Streisand haciendo unos papeles extraordinarios o a la hija, a Liza Minnelli, ¿no? Son papeles fuertes, papeles muy, muy interesantes. Bueno, deciros que todo el mundo esperaba que en la gala de los Oscars del año 2017, pues el premio a la mejor película se los llevase La ciudad de las estrellas, La La Land, y eso pues ocasionó el error del año, ¿no? No fue el único, porque en la sección In Memoriam, al mencionar como fallecida a una diseñadora de vestuario llamada Janet Patterson, pusieron la foto de una productora llamada Jan Chapman, que está viva.
Sobre todo que está.
Seguro que le hizo mucha gracia.
La única coincidencia es que las dos eran australianas.
Uh-huh. Esto es el Google, que tiene mucho, mucho peligro. Sí. Entonces, venga, buscamos no sé quién, sale.
Efectivamente. Otros errores, vamos, por no extenderme. En el año 1993, el actor Jack Palance, el malo de Raíces Profundas, pues entregó el Oscar a la mejor actriz secundaria a Marisa Tomei por un papelito en una película que se llamaba Mi primo Vini. Todo el mundo sospecha que lo hizo porque quiso. Es decir, y nadie se lo discutió.
Pues es que era Jack Palance.
Queda en el terreno de la leyenda.
Solamente te miraba sí. Y ya decías, bueno, puede ser lo que él quiera.
Ese hombre de cara de piedra. Bueno, en el año 59, la ceremonia, bueno, pues acabó 20 minutos antes de lo que se esperaba. Así que el pobre Jerry Lewis, que era el que lo conducía, pues tuvo que hacer virguerías para prolongar los 20 minutos que le faltaban. En el año 64, Jack Lemmon y Sammy Davis Jr., pues hicieron una entrega de premios parecida a la del 2017. El bueno de Sammy Davis Jr., leyó el nombre de John Addison como el ganador a la mejor música adaptada. Bueno, pues no era John Addison el que tenía que haberle entregado el premio.
¿Que con qué cara te quedas en esos momentos?
André Previn.
O sea, yo algunas veces pienso, ¿con qué cara se han quedado?
Pues imagínate.
¿Cómo salvas los trastos después de subir la escalera, de lucir tu vestido y...?
Este lo solucionó, en fin, dándose la vuelta, poniendo una cara de cabreo para que le entregaran el sobre correcto y haciendo un chiste sobre su condición de negro. Diciendo que iba a hablar con la Asociación de los Afroamericanos de Estados Unidos para ver por qué habían cometido ese error con él. Un error que no fue un error, sino bueno, pues un fallo del presentador, bueno, de a quien le tocaba entregar el Oscar al mejor director, Will Rogers, pues fue un fallo muy sutil. Él, cuando abrió el sobre, dijo: "Sube y toma tu Oscar, Frank". Frank Capra se levantó, en fin, sonriendo, en fin, levantando los brazos, dirigiendo a todo el público, cuando le dijo: "Frank Lloyd". No era Capra, era Frank Lloyd. Y entonces, bueno, pues el hombre tuvo que sentarse, sí, con esa cara de guau, 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 guau.
Madre mía.
Bueno, pobre, en fin, Capra ganó el Oscar al año siguiente, ¿no? En fin, es bastante corriente que puedan suceder estas cosas. Pasa que la gente que sale ahí a entregar los premios, pues son muy profesionales, ¿no? Este año lo entregaron Warren Beatty y Faye Dunaway. Y bueno, pues el problema está en que a la mejor película a él le entregaron el sobre de la mejor actriz, que era Emma Stone por La La Land, y entonces pensó pues que era La La Land, y dijo La La Land, y allí pues se armó la de...
Lo entregaron ellos dos porque era el 50 aniversario de
Bonnie and Clyde.
De Bonnie and Clyde.
Sí, es del 67 la película, de Arthur Penn, que siempre me encanta. Arthur Penn es un director de estos que a partir de los años 70 ha desaparecido, y es un director excelente, como toda la generación que salió del cine, de la televisión. Si os menciono alguno, vais a quedar pasmados. Es gente que hacía series en televisión, que hacía publicidad, y que le dieron oportunidades para hacer cine, y lo hicieron, y maravillosamente. Arthur Penn, John Cassavetes, Sidney Lumet, Robert Mulligan, el de Matar a un ruiseñor, Mike Nichol, el de Graduado, Martin Reed, Sidney Pollack, cuyo actor favorito es Robert Redford, Joe Frankenheimer, Sam Peckinpah.
Bueno,
Sam
Robert Redford es el actor preferido de mucha gente.
Sí, pero bueno, ha hecho más de 5
películas. Podríamos dar nombres incluso.
Bueno, pues yo creo que por hoy está muy bien, ¿no? Dijimos de cortar la sección, entonces...
¿Te parece que cortemos aquí?
Sí, incluso... sí, no, porque ya hablaremos del musical el próximo día.
Hablamos del musical, sí. Hablamos de las mujeres en el musical y de otras cosillas que tenemos pendientes, si nos seguís el próximo martes. Así que como vamos muy justos de tiempo, adiós.
Venga, que tengáis una buena semana.
Y bueno, yo quería decir una cosa, porque la semana pasada estuvimos hablando de carnavales, y ya que el programa ha sido de mujeres, ha habido una chirigota en Cádiz que ha sido muy famosa, bueno, muy reconocida, venía de Sevilla por pedir un poco el papel de igualdad en la mujer, porque ellos tenían una integrante femenina. Entonces, hoy nos despedimos con la chirigota, con el pasodoble de igualdad a la mujer.
Muy bien.
De este año los carnavales de Cádiz.
Muy bien.
Así que hasta el martes que viene.
Hasta el martes.
Mira, la gente nos dice, mira, lleva ahí delante una piba, lo mismo que bienvenido. Puso el dinero de la cuota y salió en mi chirigota para quitarse del marido. Ay, todavía lo ven raro, la gente se asombra, arde una mujer. Más raro es que está. siempre decía Manuel. Si un día entra en el grupo una mujer, hazle un paso doble sin que lo sepan, que dio del falla nada más que por verle la cara. ¿Cómo se nota que este no se lo sabe, Manuel? Que este año tuvimos suerte y menos mal que llegaste, faltando menos de un mes. Y a base de mucho borde ha llegado tu momento, mujer libre y compañera, resuena marcando el tiempo, por eso abundamos.